tamarindo es una fruta, ¿verdad? Aparte de ser el título de mi última novela, es una novela que de alguna manera refleja o pretende reflejar la situación moral y política de una sociedad que ha perdido el norte, que ha perdido el rumbo. Entonces el protagonista principal, Salvador Monte de Oca, es un hombre que tiene un programa radial, es radialista, y bueno, él va de alguna manera esbozando, reclamando, retratando, criticando lo que él considera un cuadro político y moral desolador para una nación, para un país.
Uh-huh. Esto, a ver, ¿viene a ser un ensayo disfrazado de novela?
No. Esta es una novela 100%.
No, digo en el sentido del espíritu de lo que querías transmitir. O sea, el pensamiento de cómo desarrollar una mejor sociedad, pero lo hiciste a través de este esquema literario.
Bueno, eso ya tiene que considerar el lector, digamos, que como yo siempre digo, uno escribe un libro y ni bien termina, el libro se publica, el libro ya pasa a ser del lector. Uh-huh. Y hay que respetar esa soberanía. Pero en todo caso, la historia del autor, en este caso mía, la intención era la de narrar una historia, contar la historia. Contar una historia que puede suceder en Paraguay, que puede suceder en muchos países donde se sufre un subdesarrollo político y social y una desorientación de los valores morales.
Uh-huh. Sí, porque en muchos casos, muchos autores, se sabe, han hecho novelas que eran de alguna manera de inspiración autobiográfica o referenciada en sus propias experiencias, ¿verdad? Así que tampoco creo que esté mal, ¿verdad?
No, yo no creo que esté mal, lo que vos sí es cierto. Claro. Yo creo que toda novela tiene un componente autobiográfico ineludible. Uh-huh. O sea, en toda novela todo autor deja elementos suyos de su vida. El problema es que el autor escribe de una manera inconsciente, no lo escribe conscientemente diciendo esta es mi biografía. Uno está en la vorágine de crear y ese raudal de palabras que salen, entonces uno no va seccionando esto es mi vida, esto no es mi vida. Uno va escribe y deja plasmado todo en el papel hasta que se termine la obra. Y después yo creo que ya es función del crítico literario y del lector, en todo caso, discernir esto es acá, esto es aquello, esto significa un componente de esta naturaleza, ¿verdad?
Claro, tal cual.
Entonces, pero la idea sí, si vos me decís, uno escribe prescindiendo de su realidad, no es así. Cien años de soledad refiere Colombia, conversaciones en la catedral de Vargas Llosa, innumerables obras de Mario Vargas Llosa, de Perú.
Sí, pues
Mario Vargas Llosa escribió sobre Perú toda su vida. Sí. Son cosas de Perú, él cuenta, Perú cuenta como te dicen la contratapa de Tamarindo, pues, relata tu aldea como si fuera parte del mundo, ¿verdad?
Claro. Cortázar, aún viviendo en París o en cualquier otro país, escribía cosas de Argentina o sus personajes radicaban en Argentina, ¿cierto?
Así mismo. En ese sentido, yo creo que sí, ¿verdad? Que puede tener componentes autobiográficos y referenciales a nuestra situación concreta, que es el Paraguay, claro.
Claro,
definitivamente.
Bueno, antes de ir a nuestra situación concreta del Paraguay y hablar un poco de política, me gusta esta charla un poco que tiene que ver con la literatura, porque estábamos en estos días hablando y debatiendo acerca del libro en general. Tu biblioteca, que supongo debe ser voluminosa, ¿qué contiene en su mayoría?
Mi biblioteca está dividida en varias partes. Yo tengo una parte que es literatura y letras, digamos. Uh-huh. Tengo otra parte que tengo muchos temas de ensayo político y sociológico, temas institucionales que me acompañaron por mucho tiempo. Yo tengo una parte eminentemente jurídica, de derecho internacional público, de teoría del derecho, de derecho penal. Y luego tengo dos columnas, digamos, en donde tengo lo que seleccioné, lo que era la biblioteca de mi padre, lo que sería literatura, y no solamente literatura, temas relacionados a lo que mi padre era español, a la península ibérica y América Latina, conquista de América, historia de América, historia del Paraguay, también tengo mucho en nuestra sección. O sea, todo, digamos así, un poco ordenado, trato de ordenar cada vez que tengo tiempo libre. le pongo delante de los libros y digo, no, esto tiene que ir acá, esto tiene que ir acá. Y entonces mentalmente yo es más fácil encontrar los libros porque yo mismo la voy ordenando, ¿verdad? Cuando tengo aquí un tiempito ahora que estoy tan activo, no la política, entonces el tiempo me es más, me es mezquino todavía. Así. Entonces voy, busco y ahí hago eso, un hobby que tengo.
Claro, por supuesto.
Además de leer los libros, ¿verdad? Que me encanta.
Claro, uno ordena y ya se ordena. ¿Y tenés alguna primera edición de algo, algún libro raro?
No, eso no tengo. Porque no soy, la verdad que no soy coleccionista. Tengo sí unos libros de Napoleón Bonaparte, de la historia de Francia, escritos en Inglaterra en 1800 y algo. Que yo creo que son libros que me los regalaron, un libro muy muy bueno de 1800 y algo, de temporada, con tapa de cuero, y después también tengo otro que me lo regaló un amigo mío cual quiero mucho y que me lo trajo de Londres. Y lo tengo, me dijo, me escribió una carta, me dijo, este libro donde mejor estará en tu biblioteca, y él mismo me trajo cuatro tomos también de 1800 y algo de la invasión napoleónica a España, ese periodo en que Napoleón va a España y bueno, y empieza a desequilibrarse todo el equilibrio de poderes en el continente europeo, el embargo de Inglaterra y todas las cosas. Eso me regaló un amigo mío con mucho afecto, yo lo tengo guardado. Son épocas de la historia interesantes, digamos.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pasamos a la política ahora, doctor, y quería consultarte primero tu opinión sobre la decisión del Ejecutivo, el veto, si estás de acuerdo o no con el veto. Si fueras hoy senador, ¿votarías por rechazar o aceptarías el veto del presidente?
Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que esto es consecuencia de problemas estructurales. Yo creo que el subsidio en sí mismo no es solución, es un parche más que se le pone a un problema estructural. Yo lo único que siempre reclamo, no hay problema de subsidio, hay que dar subsidio. Europa subsidia su agricultura, este no es el problema. Eso no se debe de satanizar. Lo que aquí es algo que es de fundamental importancia, la urgencia social, que no sea una razón más para debilitar el Estado de Derecho en el Paraguay. Está bien hecho la ley, se tiene identificado, se tiene un mapeo de quiénes son todos, quién es quién. Entonces ahí es diferente. Lo que no se puede es seguir improvisando con estas cosas, lo único que yo pido. Vos me decías a mí un subsidio de 85 millones de dólares, que es lo que, por lo menos la cifra que se hablaban, pero bien registrado, bien identificado, con una trazabilidad que se sepa, es diferente a 35 millones de dólares que no sabemos que va a terminar en cualquier cosa. Eso es lo que a mí me preocupa en primer término. Segundo lugar, nosotros no le tenemos que tener miedo a la palabra subsidio. Subsidio es un tema que se necesita en muchos lugares del mundo y se subsidia en muchos lugares del mundo. Eso no hay que tenerlo, no hay que mirarlo de un prisma ideológico. La realidad económica no hay que mirarla al prisma ideológico. Obama, cuando agarra la crisis del 2008 en Estados Unidos, subsidió a la industria de automóviles. Y cuando se enteró que los gerentes o los presidentes de esta industria de automóviles se iban a las reuniones que tenían que tener con sus aviones en sus propios, con los representantes del gobierno, en sus propios aviones particulares, le censuró a estos presidentes. O sea, lo que te quiero decir es, seamos cauteloso y prudente. Lo que no podemos es seguir dando subsidios y no encontrar una solución de fondo al problema de la agricultura minifundiaria y familiar. ¿Por qué razón? Porque la agricultura minifundiaria y familiar, el fracaso de ella o la indiferencia de los gobiernos con respecto a ella, no solamente se expresa en que hay una agricultura que le cuesta mucho sobrevivir, sino por sobre todas las cosas tenemos un cinturón periférico en Asunción y en Gran Asunción integrado por compatriotas que dejaron la agricultura minifundiaria y familiar, vinieron a Asunción para enrolarse y buscar un puesto de trabajo y no consiguieron un puesto de trabajo en Paraguay y están en la periferia sobreviviendo con menos un salario mínimo una familia de cuatro miembros. Estamos hablando de 1.200.000 personas. Entonces hay que decir que el problema es grave. El problema es serio, el problema no hay que atacarlo con populismo, el problema no hay que atacarlo con facilismo y el problema tampoco no hay que atacarlo con dogmatismo. ideológico, hay que tener una clara posición, hay que hacer bien las cosas y hay que tomarse lo que yo siempre digo, hay que gobernar que valga la pena, que el que gobierne, gobierne y que tenga la gentileza de tomarse en serio el Paraguay. Ese es el problema que nosotros tenemos, que nuestros gobernantes no se están tomando en serio el Paraguay.
Correcto, pero puntualmente esta decisión de Cartes y el ofrecimiento que hizo, ¿qué te parece? ¿Te parece razonable?
No, mira, hoy me vi el diario, no sé qué ofrecimiento hizo, estuve viendo que había una situación del diputado José Ledesma que estaba planteando reducir el monto, lo que yo leí hoy, esta mañana.
No, el gobierno, todo. Lo que le plantea, doctor, es 90 días de una especie de prestación de alimentos, ¿verdad? Le plantea refinanciar a 10 años las deudas a una tasa del 8% anual y 2 años de gracia.
Ah, no, esa es una posición interesante que habría que analizar, porque estamos hablando de 2 años de gracia y años de financiación y una tasa de interés relativamente módica, porque el problema que nosotros tenemos también en este caso, yo por favor, que cuando uno es hay que ver cómo va a ser tratado luego en el sistema financiero formal el propio agricultor que va a tomar crédito. Por eso yo creo que yo, lastimosamente, llegamos a una situación extrema en donde parece que hay que hacer esto o lo otro. ¿Por qué razón? Por la desidia, por la dejadez. Yo estuve recorriendo el interior del país y estuve viendo que el Ministerio de Agricultura en estos 4 años estuvo ausente. Las medias sombras que se repartieron, que supuestamente 70 pagaba el gobierno, 30 tenía que pagar el agricultor, terminaron en un rotundo fracaso. En un rotundo fracaso. Te estoy hablando de inicio de este gobierno. No te estoy hablando de otro gobierno, que tampoco le estoy exonerando responsabilidad a los gobiernos anteriores. Te estoy diciendo que no hay una cultura financiera para nuestros pequeños agricultores. Yo estuve recorriendo Paraguarí, estuve recorriendo J. Augusto Saldía, estuve recorriendo Itá, Las Piedras y todas esas cosas, o sea, zonas que hoy en día horticultores, y vos ves que no tienen ni siquiera elementos mínimos de cultura financiera, de préstamo, de manejo administrativo que le da el gobierno o la agencia financiera que le presta el dinero. En ese sentido, yo no estoy abogando por un Estado tutelar, lo que sí creo que el Estado tiene que tener una presencia activa. No se trata... Es más, voy a animarme a hacer lo que te voy a decir. En materia social, por el nivel de extrema pobreza que tenemos en Paraguay, por el nivel de falta de defensa que tienen nuestros compatriotas, yo me animaría a decir que hay que, en algunos aspectos, el Estado tiene que ejercer un sano, irracional y responsable paternalismo social. Y eso no se ha logrado todavía. ¿Por qué razón no se ha logrado? Por desidia, por negligencia, por mirar y gobernar solamente la macroeconomía y no mirar la microeconomía, por ver que hay muchos lugares donde se cultivan y el mercado donde nuestros agricultores puedan vender sus productos están a 25, a 20 kilómetros, más complicado ahora por el tráfico, que es un desastre. Hay que escuchar a la gente. ¿Qué te pide la gente, J. Augusto Saldívar? Hacemos un mercado acá, hacemos un mercado para que vendamos acá nuestro producto, descentralizar el tránsito, viene la... O sea, hay cuestiones que se pueden hacer desde una lógica de la microeconomía, no todo hay que hacerlo de la lógica de la macroeconomía. Y no se ha hecho nada porque siempre se ha manejado la macro. Desde el 2006 en adelante no nos hemos parado de jactarnos que tenemos la macro estable y no mirar la micro.
O sea, una receta de un poco de Friedman y un poco de Keynes, dependiendo de las necesidades que haya, no ser tan radical en las posturas económicas, digamos.
Y yo creo que sí, la realidad social paraguaya es ofensiva, no puede ser ortodoxo. No puede manejar ninguna ortodoxia financista. Esa es la realidad de nuestro país. Por eso que no puede decir, bueno, el subsidio es Satán, es el diablo. No, acá no hay ortodoxia financiera, porque aquí hay, si vos distribuís tanta cantidad de subsidios, significa que hay la gente que va a poder consumir, se va a resolver un problema también de muchos pasivos que tienen las intermediarias financieras, porque me imagino que sobre ese eje se está haciendo la refinanciación. Entonces hay muchas cosas que ver. Por eso que lo peor que sucede en nuestro país es que siempre recurrimos a la improvisación. Y lastimosamente nuestra dirigencia está tan ensimismada, tan encapsulada en sus propios intereses y en su propia agenda, que no ve las realidades, las necesidades reales de la gente. Y eso es lamentable, te lo digo de corazón. Uh-huh. Y hay que gobernar de manera diferente, escuchándola a la gente, viendo lo que la gente tiene. Y las soluciones no son mágicas, las soluciones no son medidas tan grandes, sino podemos empezar con lo incremental, con lo pequeño, resolviendo el tema cómo cubrir el cultivo, cómo hacer que haya un mercado para que no tenga que trasladarse 20 kilómetros de J. Augusto al abasto con el tráfico que hay, con los problemas que tiene ahí, le hacemos un mercado que cuesta menos de $1,000,000 para que se encuentren la oferta y la demanda y al principio vendan solamente frutillas y después la demanda que se genere una demanda agregada, la gente ya va a hacer su dulce de frutilla y después va a hacer su torta de frutilla y entonces se le va agregando un valor y se dice, eso es lo que tenemos que hacer y si no hacemos eso, no vamos a salir de esta situación de su desarrollo social que vivimos.
La última que tengo para hacerte, doctor, tiene que ver con la cuestión de la interna liberal, pero, a ver, anticipándonos un poquito al futuro, solo para conocer tu postura en realidad. Hace unos días hablé con Nito Bogado y después lo escuché a Efraín Alegre también decir que si eventualmente ellos ganaran la interna, la candidatura presidencial, que después del 17 de diciembre, de cualquier modo podría darse, si es que ellos lo consideraran así, un cambio en esta postura que hasta ahora ha sido muy radical de no ceder en la chapa presidencial ante una posible concertación, ¿verdad?, con otros movimientos. Y para hacerlo un poco más simple, si por ejemplo Mario Ferreiro le dijera, bueno, está bien, estoy bien posicionado en la encuesta, posiblemente si yo soy el candidato ganamos, se suman al proyecto y ambos se mostraron abiertos a conversar sobre esa posibilidad. ¿Tu postura es que en realidad tiene que sí o sí ser un candidato liberal, gane quien gane, o crees que se puede negociar?
No, mi postura es la postura de la ley. Vos vas a tener que escribir la candidatura interna del partido el 26 de septiembre. Y el partido todavía no tiene tribunal partidario. Acá hay plazos legales, perentorios. O sea, vos tenés un calendario electoral establecido por la justicia electoral. Si vos no cumplís todo eso, puede ser impugnado el partido. Hoy en día, el tribunal partidario, el TEI, no está integrado como debería estar integrado. Nosotros tenemos serios problemas de institucionalidad partidaria. Yo cuando hablé aquella vez con el presidente del partido, recurrí a su liderazgo institucional para que él establezca los criterios de unidad partidaria sobre la base de la legalidad existente. Nosotros necesitamos que se respete el tribunal, necesitamos consensuar un tribunal partidario, necesitamos que todos los actores que compitan en el proceso electoral se sientan seguros en igualdad de condiciones. El proceso electoral es una garantía para todos los que participan. Necesitamos que todo el mundo se sienta seguro, porque la única manera que tenemos hoy los liberales de unir al Partido Liberal es a través del voto, a través de las urnas. Pero nosotros tenemos que insistir mucho en esto. Yo creo que es de fundamental importancia. El problema es que el 17 de diciembre todos los plazos quedan establecidos. Esa es la realidad. Ahí está la realidad. Hay plazos que son de orden público. La ley electoral es de orden público. No puede ser dejada de lado por las partes. Es como el proceso penal, es como el derecho penal. Nadie va a poder, porque yo y vos no ponemos a poder violar el código electoral. Y nosotros hoy tenemos un problema muy serio en el partido. La justicia, el TEI partidario no está constituido sobre bases igualitarias. Y ese es un error. Ese es un error que puede tener consecuencias fatales para el Partido Liberal de Carlos Pérez. Hay que sentarse, dialogar y consensuar un tribunal partidario. Y que sea, las elecciones lo que une al pueblo liberal, y si la dirigencia por A o por B motivo no se quiere adhirir, ellos van, ahí llevaremos nosotros la responsabilidad histórica. Pero el pueblo liberal sabe, y el pueblo paraguayo sabe, que para ganar al cartismo en el 2018 se necesita estar unidos. Si no hay unidad, no hay triunfo.
O sea que si no hacen eso a tiempo, o sea, lo que están haciendo es darle todas las cartas a los colorados para ganar. O sea, así de fácil.
No hay otra posibilidad, y no sé, sumar los números, partido dividido, oposición desorientada, que no se refleje en una figura, en un liderazgo nuevo. La gente va a votar cualquier cosa.
¿Y sí?
Yo creo, en ese sentido tengo una posición muy clara, y le hablé al presidente del partido. Él tiene,
¿y qué te dijo él?
Tiene el liderazgo. Y sí, que sí, pero no se avanza nada.
¿Y qué?
No hemos avanzado.
¿Qué cosa rara?
El tribunal partidario del partido sí es integrado, o sea, no existe. Hay un litigio judicial, es una cosa, y el presidente, creo yo lo digo desde lo más profundo de mi alma, y sin ningún tipo de interés subalterno, tiene que resolver este problema porque él es el presidente del partido. No soy yo el presidente del partido. Y él va a seguir siendo presidente del partido, puede pasar las internas partidarias. Sea o no candidato a la República, presidente de la República. Es grave la situación. Yo creo que él tendría que tomar esto en serio.
Doctor, te agradecemos muchísimo por este tiempo y seguiremos en contacto, ¿eh? Muy amable.
Ok, muchas gracias, Checho.
Hasta luego. El doctor Carlos Mateo Valvelli presentó su novela Tamarindo. Lo hizo de una manera especial y ojalá que todas las presentaciones del libro sean así, mucho más dinámicas y menos solemnes. Lo hizo en el municipal.